José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mira, en el espejo nos contáis que los católicos de Nigeria convirtieron ayer la celebración del miércoles de ceniza en un clamor contra la violencia.
Pues efectivamente, los católicos nigerianos abarrotaron las iglesias de todo el país y muchos lo hicieron vestidos de negro como señal de luto, siguiendo la invitación de los obispos que querían convertir la celebración en una señal de protesta ante la tremenda ola de violencia que tiene su foco, de manera especial, a los cristianos, que además constituyen la mitad de la población. Durante las misas de ayer en todo el país se dio lectura a una carta pastoral en la que los obispos reconocen que sufrimos y sentimos dolor, pero confiamos en que la luz de Cristo que brilla en nuestros corazones iluminará los rincones oscuros de la sociedad nigeriana. El nivel de inseguridad provoca que la mayoría de los nigerianos vivan con miedo, tanto en casa como en la calle. Además, denuncian las continuas ejecuciones bárbaras de cristianos por parte de los terroristas de Boko Haram y los continuos secuestros con fines de extorsión del mismo grupo y de otros que tienen traumatizados a los ciudadanos. La Iglesia quiere emplear un lenguaje directo para mostrar que Nigeria sencillamente no puede continuar así. Los obispos han declarado su responsabilidad moral de defender al pueblo y advierten al gobierno de que no puede seguir diciendo que protege a los cristianos cuando de hecho no ha sido procesado ninguno de los implicados en las matanzas. No es la primera vez que la Conferencia Episcopal pide al presidente Mohamed Buhari que renuncie ante su incapacidad manifiesta para proteger la libertad religiosa y la seguridad de las personas y de sus propiedades. Ayer fue llamativa la numerosa asistencia de jóvenes a las misas del miércoles de ceniza, lo que para los obispos demuestra que mantienen su confianza en la Iglesia y en el futuro de su país. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en el espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde esta mañana ha tenido lugar la celebración penitencial para el clero de Roma.
Sí, el Papa no ha estado presente en esta celebración por encontrarse levemente indispuesto, según ha comunicado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. Francisco se encuentra en su residencia de la Casa Santa Marta, donde eso sí ha mantenido con total normalidad audiencias privadas.
El Vaticano ha presentado una nueva edición de la Clericus Cup, la Copa de Fútbol de la Santa Sede.
A partir del 8 de marzo, 16 equipos compuestos por seminaristas y sacerdotes competirán por alzarse con la Copa del Clero que la pasada temporada alcanzaron los seminaristas africanos del Pontificio Colegio Urbano. Los partidos se transmitirán por Radio Vaticana.
Los obispos de Ghana instan a votar concienzudamente en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.
En su carta pastoral para la Cuaresma, los obispos recuerdan que siguiendo el ejemplo de Jesús, quien no evitó sus deberes civiles, los cristianos deben participar activamente en las elecciones, evitando la compraventa de votos y votando en conciencia.
Y esta tarde se inaugura en Madrid la exposición Encarnaciones, temas religiosos en la pintura contemporánea española.
El espacio Olumen de los Dominicos acoge hasta junio una muestra de 21 obras de artistas españoles de diversas generaciones como Cristino de Vera, Isabel Baquedano o Elena Goñi, con el denominador común del tratamiento de las formas, contenidos, símbolos o alusiones religiosas y teológicas.
Y los salesianos en Europa han presentado el proyecto DB Wave como una respuesta educativa para el aumento de la empleabilidad y la inclusión social de los jóvenes a través de la formación profesional. Es la historia que contamos hoy en nuestro portal de religión de cope.es. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes. El proyecto, que tendrá un impacto a largo plazo en unos 60.000 alumnos y 7.000 profesores de FP de la Unión Europea gracias al fomento de la calidad y la inclusión. Esta iniciativa reúne a 7 redes nacionales salesianas de FP ubicadas en España, Italia, Bélgica, Alemania, Hungría y Francia e integradas por más de 250 centros de 12 estados miembros.
Gracias, José. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Y en un instante hablamos del Día de Hispanoamérica. Lo celebran todas las diócesis españolas el próximo domingo 1 de marzo.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
El fin de semana es tiempo de juego. Es tiempo de clásico. Clásico. Este domingo en COPE jugamos el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Nos vamos al Bernabéu.
Las horas previas, el ambiente, el análisis.
Manolo Lama, muy buena.
Un clásico que puede decidir la liga.
Todo preparado.
Este fin de semana sigue todos los partidos de la liga en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en El Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
La archidiócesis primada recibe a su nuevo pastor.
Hoy a vosotros como padre y pastor.
Desde la Catedral de Toledo, Santa Misa de toma de posesión de Monseñor Francisco Cerro Chávez. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Some people live for a fortune.
El próximo domingo 1 de marzo, todas las diócesis de España van a celebrar el Día de Hispanoamérica, una jornada que recuerda ese compromiso especial que vive desde hace siglos la Iglesia en España con la misión y con el crecimiento de la vida eclesial en aquellos países hermanos. No es solamente hacer memoria de un pasado, que también, sino también tomar conciencia de la responsabilidad actual y de que hay muchos sacerdotes diocesanos, en este caso, que es a los que mira especialmente la jornada, que han salido de sus diócesis españolas y o durante un tiempo o bien para toda la vida, pues marchan a los países hermanos de América a realizar esta misión. Hoy nos acompaña para profundizar en el significado de este Día de Hispanoamérica el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, que es además presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias, Monseñor Francisco Pérez. Don Francisco, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Me alegro ciertamente poder hablar de este evento fundamental que hoy tenemos en la vida de la Iglesia, que es la misión.
Por citar el documento más reciente, el Papa Francisco, en su exhortación sobre Amazonía, querida Amazonía, cita y de manera, pues hace un auténtico homenaje precioso a tantos misioneros, algunos con nombres conocidos y otros que no conoceremos nunca, que sembraron esa tierra de la Amazonía, esa cuenca en la cual pues habrá muchos, algunos no serán españoles, pero unos cuantos españoles seguro que fueron.
Hombre, muchísimos hay, incluso algún obispo.
Algún obispo actual, efectivamente.
Sí, sí, y son de 208 los que están trabajando en distintas partes de Hispanoamérica, ¿eh? O sea que de donde más son de Toledo, que son pues un número bastante grande, 24, y de Burgos 17, más luego de otras diócesis, de todas las diócesis casi españolas, hay un misionero en Hispanoamérica y en Amazonía, ciertamente, y luego religiosos que están allí trabajando intensamente por el bien de la gente que a veces se encuentra tan atacada y tan vilipendiada, ¿no?
Hacemos en este domingo, yo creo, memoria de una historia de bien que tantos misioneros españoles han llevado a cabo a lo largo de los siglos, y además recordamos que ese compromiso sigue teniendo sentido hoy, aunque a veces las tornas han cambiado. Ahora muchos de esos países parece que tienen más recursos misioneros, podríamos decir, casi que los que tiene España.
Ah, sí, claro. Y están viniendo muchos niños, están viniendo aquí a España. Quiero decir que donde hemos ido a dar, ahora nos tienen que dar. Es un dar y un recibir. Y yo creo que esto también configura que la Iglesia es universal, que la Iglesia se basa en el mandato del Señor: amaos como yo os he amado, y que la Iglesia se basa en el mandato de Cristo: id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y ahora tenemos incluso, yo lo veo aquí en mi diócesis, que hay muchos que están trabajando en parroquias y vienen de distintos lugares, ya no solamente de Hispanoamérica, sino de África, de América, de Oceanía, de Asia, de Europa, aunque menos de Europa, claro está.
Es evidente lo mucho que la Iglesia en España ha dado al continente americano, y es natural porque estamos en el origen mismo del surgimiento de esa nueva identidad hispanoamericana. Pero también yo creo que seguro el haber ido allí ha marcado a nuestra Iglesia que camina en España de muchas maneras. Le ha dado una dimensión y un sabor y un color muy especial.
Esto es, claro, porque América tiene una, por así decir, religiosidad, gracias a los misioneros españoles, no porque seamos mejor que nadie, pero sí que es verdad que todo aquel momento en el que se enviaron cantidad de religiosos, de religiosas sobre todo, y de sacerdotes, han hecho, bueno, que la religiosidad popular se note ahora cuando vuelven. Por ejemplo, aquí tenemos ecuatorianos, y yo cuántas veces he estado con ellos, con 500 o 1000, en la Virgen del Quinche, por ejemplo, y es impresionante cuando ellos te dicen, no, si esto lo recibimos de nuestros abuelos y de nuestros padres, y la culpa la tienen los misioneros españoles. Entonces a uno pues se le ensancha el corazón, no de orgullo, pero sí de agradecimiento a Dios porque ha dado esta cualidad y este carisma a nuestra Iglesia de España.
En este día podemos contemplar este continente que es muy variopinto y es muy plural, no se puede meter todo en el mismo saco, pero yo diría que hay un momento de ebullición social, lo estamos viendo en las noticias que llegan, pues de Chile, de Bolivia, naturalmente la dolorida tierra de Venezuela de la que hablamos tantas veces. Está también un proceso de secularización, el avance de las sectas, hay muchos desafíos que se plantean, por tanto, también hoy merece la pena cruzar el charco para ir a trabajar por el Evangelio y por el Reino de Dios desde nuestra España, aunque haga falta aquí, a veces echamos en falta más sacerdotes.
Claro, sí, esto es verdad. Aún con la penuria que hay de muchos que salgan para América, pero siempre hay un buen grupo que está ahí trabajando y que yo he observado que ahora están creciendo, por ejemplo, los laicos, matrimonios, que quieren también pues llevar el Evangelio. Aquí hace poco en Javier tuve la oportunidad de saludar a unos 30, casi todos seglares, les impuse la cruz el día de San Francisco de Javier, y para mí era también pues un motivo de alegría el ver que quieren llevar el Evangelio del Señor como el verdadero alimento para, como decía el Papa Benedicto XVI, humanizar mucho más a todo el género humano, porque un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano, y decía él con mucha finura, como él sabe decir las cosas, pero al mismo tiempo con tanta profundidad. Creo que es un momento importante, sí. Ahora bien, la secularización, claro, en medio de la globalización ya estamos todos inmersos y por tanto la secularización está creciendo, pero no hemos de temer. Yo creo que el testimonio cristiano atrae mucho más que las ideologías que son pasajeras y son como esos momentos, diría yo, de ráfagas que desaparecen. Y sin embargo, el testimonio cristiano es la luz que nadie puede apagar en el corazón humano. ¿Por qué? Porque por donde pasa Dios, nadie lo puede borrar.
A todos estos misioneros, don Francisco, ya sean sacerdotes, religiosos, laicos, como nos decía usted, que están creciendo, lógicamente cuando llegan allí se insertan en sus comunidades y tienen allí el acompañamiento de sus respectivas diócesis, pero tampoco la Iglesia en España se olvida de ellos. Me imagino que desde la propia Comisión de Misiones pues hay un seguimiento, diríamos una comunión, porque esa es la palabra más profunda que expresa esto.
Sí, mucho, porque tenemos OXA o CASA, después tenemos también a los distintos religiosos, religiosas, institutos seculares, incluso hasta vírgenes consagradas que van también, etcétera. Todo el abanico de lo que es y significa las vocaciones misioneras en la Iglesia, luego pues se hacen presentes en estos lugares y queremos ayudarles, y ya no solamente desde el punto de vista de animación evangélica o de animación fraterna, sino incluso también desde el punto de vista que mientras estemos en esta tierra lo tenemos de tener económico, ¿no? Y ahí está trabajando mucho proyectos Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Por ejemplo, aquí desde Cáritas de Navarra hemos ayudado muchísimo a Venezuela en estos momentos tan duros y difíciles, cuando vienen los obispos y nos cuentan pues estos dramas tan profundos por los que están pasando. Yo creo que la Iglesia es la mejor sociedad que sabe cumplir con aquello que el género humano necesita y además con la fuerza del espíritu que nos impulsa a decir todo ser humano es mi hermano.
Pues Hispanoamérica sigue siendo un horizonte querido, cercano y que nos provoca a la misión, así que tomamos conciencia de ello y hacemos memoria de ello en este Día de Hispanoamérica del próximo domingo 1 de marzo en todas las iglesias de España. Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, muchísimas gracias una vez más por haber compartido con nosotros este rato y un fuerte abrazo.
Sí, yo invito a que simplemente, querido José Luis, invito a las diócesis españolas que sean generosas para así poder seguir ayudando también, no solo con nuestras oraciones, sino también económicamente a tantas necesidades que hay en estas tierras tan hermosas.
Pues aquí queda registrado y enviado ese mensaje. Don Francisco, un fuerte abrazo. Hasta siempre.
Igualmente. Adiós. Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa. Ampliamos las noticias de esta jornada de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos situamos en el Vaticano, donde esta mañana ha tenido lugar la celebración penitencial para el clero de Roma.
El Papa no ha estado presente en esta celebración por encontrarse levemente indispuesto, según ha comunicado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. Eso sí, Francisco se encuentra en su residencia de la Casa Santa Marta, donde ha mantenido audiencias privadas con total normalidad. En otro orden de cosas, mañana se expondrán los pasos que ha dado adelante la Santa Sede en materia de protección de menores, justo cuando se cumple un año de la histórica cumbre sobre esta materia. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo de este año se ha trabajado sin descanso para ayudar a las conferencias episcopales de todo el mundo a poner en marcha las propuestas que se plantearon durante aquella histórica cumbre. Entre ellas se encuentran las reuniones mensuales que la Secretaría de Estado ha mantenido con los prefectos de los dicasterios interesados y diversos expertos. Y, por supuesto, los documentos papales como Vos Estis Lux Mundi y la creación de una mesa jurídica para poder aplicar este motu propio. La Santa Sede subraya los cambios normativos introducidos por el Papa para endurecer las penas a sacerdotes, pederastas y condenar con vigor los posibles casos de ocultamiento de denuncias. Mañana el coordinador de la cumbre del año pasado, el padre Federico Lombardi, presentará al equipo que se ha creado para asistir y orientar a las conferencias episcopales de todo el mundo en las iniciativas puestas en marcha de cara a la prevención.
Gracias, Eva. Esta tarde se inaugura en Madrid la exposición Encarnaciones, temas religiosos en la pintura contemporánea española.
El espacio Olumen de los Dominicos acoge hasta junio una muestra de la obra de artistas españoles de diversas generaciones, como Cristino de Vera, Isabel Baquedano o Juan Carlos Sabater, con el denominador común del tratamiento de las formas, contenidos, símbolos o alusiones religiosas y teológicas. Enrique Andrés es el comisario de la exposición.
El nexo es pinturas pintadas por artistas contemporáneos españoles de las últimas promociones. En esa banda que ocupa aproximadamente 40 o 50 años del arte español, ha habido artistas que han tratado esos temas o esos símbolos o esas alusiones religiosas explícitamente, no tanto apoyándose en lo que normalmente se llama espiritualidad y que suele ser algo más difuso. En fin, con ese apoyo hemos reunido 21 obras que son las que se exponen en Encarnaciones.
Y el Instituto Teológico de Vida Religiosa ha presentado una nueva edición de la Semana de Vida Consagrada.
Será ya la número 49 y tendrá lugar, como es habitual, en la primera semana de Pascua. En esta ocasión lleva como lema Consagrados para la Vida del Mundo, la vida consagrada en la sociedad actual. El director del Instituto Teológico de Vida Religiosa es el misionero claretiano Carlos Martínez Oliveras.
Queremos con ella hacer una coordinación, ver cómo se coordinan las relaciones dentro de la Iglesia. La vida consagrada tiene espíritu universal, pero se encarna localmente. La verdadera inserción apostólica en una diócesis se ha de hacer en esa doble fidelidad. Por un lado, al propio carisma de vida consagrada, que conlleva disponibilidad para la Iglesia en su universalidad bajo el ministerio de Pedro. Y por otro, las necesidades y proyectos de esa Iglesia particular en diálogo sincero con el ordinario, buscando la forja de la comunión.
Hoy comienza en Roma la Asamblea de la Academia Pontificia para la Vida con un sugerente tema de estudio: la inteligencia artificial y su repercusión en la ética, las leyes y la salud, en continuidad con el tema que abordó el año pasado sobre robótica y ética. La verdad es que el Papa ha pedido específicamente a la Academia que se ocupe de estos temas porque el llamado transhumanismo es un movimiento que pretende transformar la condición humana a través de la tecnología. El pensamiento cristiano siempre ha apostado por la ciencia y la tecnología para mejorar la vida de las personas, pero advierte con rotundidad que no se debe tecnologizar lo humano, sino al revés, humanizar la tecnología y ponerla a disposición de todas las personas y de la persona toda, no solo de quienes tienen capacidad económica para crear un mundo nuevo. Aunque es típico de este momento cultural pensar que el hombre todo lo puede, la Iglesia recuerda que el hombre no debe perder su conciencia de ser creado por un Dios que es amor y que da respuesta a sus deseos e inquietudes más profundos. Bueno, pues con esto concluimos esta edición del Espejo.